SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
Los electores estadounidenses han elegido a Donald Trump como su próximo presidente para los próximos 4 años. Esto no solo tendrá obvias consecuencias para la política doméstica de ese país, sino que también tendrá repercusiones en el plano internacional. Donald Trump ha esgrimido diferentes opiniones sobre los conflictos actuales, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, el conflicto en Medio Oriente y también las políticas que implementará en el Indo-Pacífico, entre otros temas. También ha hablado de su intención de proteger la economía norteamericana aplicando tarifas a las importaciones. Australia, uno de los principales aliados de Estados Unidos, también está atenta a las medidas que el gobierno de Trump aplicará en cuanto al comercio internacional y a su estrategia geopolítica, considerando el acuerdo AUKUS de cooperación militar entre estos dos países y también el Reino Unido. El experto en política internacional Miguel Híjar nos explica lo que se espera del gobierno de Donald Trump en el plano geopolítico.
Muchas de las expectativas a nivel internacional eran que fuera Kamala Harris la triunfadora de este proceso electoral, pero al mismo tiempo también muchos países estaban preparando ya para la otra posibilidad, dado que las encuestas estaban muy cerradas. Y obviamente esto implica un severo golpe a este deseo de mayor certidumbre en la política internacional. Sin duda alguna, un triunfo de Harris hubiera significado en gran medida continuidad con las políticas amplias de la administración Biden. Y con Trump no solamente va a haber un cambio de timón, sino que va a ser un cambio de timón abrupto. Donald Trump, habiendo ya experimentado un primer periodo en la Casa Blanca, ya conoce ahora sí la maquinaria del Estado y de la burocracia, ya entiende los procesos que pues para él fueron nuevos con su arribo a la política y, por supuesto, a la presidencia de los Estados Unidos. Y además de todo, ahora, como ya lo han sugerido muchos analistas e incluso gente que participó antes en su primera administración, pues ahora parece ser que no va a haber algunas figuras del Partido Republicano que se le opongan o que traten de controlar las posibles consecuencias de sus decisiones. Antes, obviamente, había personajes, por ejemplo, en su gabinete, como era el caso del vicepresidente Mike Pence, o, por ejemplo, figuras estratégicas en el Congreso, como el líder del Senado, de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que trataban de suavizar las bastante ásperas reacciones de Trump en el escenario internacional. Sin embargo, pues ahora va a tener muy probablemente no nada más una mayoría en el Senado, sino que también todo parece indicar que va a haber también una mayoría en la Cámara. Y muchos de estos representantes y senadores, así como también gobernadores en varios de los estados donde está triunfando el Partido Republicano, así como las personas que ha decidido que van a formar parte de su gabinete, entre ellos, por ejemplo, el magnate Elon Musk o el muy controversial ex candidato presidencial Robert Kennedy, pues obviamente lo que podemos esperar con todo esto es que vamos a ver una administración donde la lealtad va a tener una importancia central en cómo se produce la política pública, porque en gran medida no va a haber elementos fuertes en ninguno de los tres poderes que puedan oponérsele de manera significativa a Trump, porque también recordemos que la Suprema Corte, 3 de los jueces fueron nombrados por Trump y hemos visto que en gran medida se ha ido construyendo una agenda ley también en el Poder Judicial que favorece a los objetivos que tiene Donald Trump. Entonces, en este sentido, va a ser difícil que tenga frenos y, por tanto, va a estar mucho más confiado y, sin duda alguna, va a sentirse más libre de tomar decisiones, no nada más a nivel doméstico, sino a nivel internacional. Y es que también es justo en la política exterior donde los presidentes de Estados Unidos tienen un poco más de manga ancha, más flexibilidad, más libertad para decidir y actuar. Entonces, en este sentido, creo que la primera preocupación es en el terreno regional inmediato con Norteamérica. Obviamente, uno de sus temas que también tiene que ver con cuestiones domésticas, que es la frontera. Entonces, va a tener una política exterior agresiva, probablemente con México. Ya había insistido en campaña que va a presionar a México con aranceles para que se construya el muro. Y esto también, pues ahora con el Congreso más de su lado, va a ser más fácil tener recursos para el muro, para el Departamento de Seguridad Nacional, para la Policía Fronteriza. Y entonces, pues va a ser una relación tensa, particularmente porque no nada más es la propuesta del muro y tratar de manipular a México con aranceles, sino también su insistencia de bombardear a México en las posiciones estratégicas para el crimen organizado, para los cárteles de la droga. Entonces, esto va a ser un reto mayúsculo, y todavía más considerando que viene la renegociación del tratado trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, que ha sido lo que ha sostenido a la economía del bloque regional desde 1994. Entonces, con Canadá, en la negociación anterior, hubo muchas tensiones, así que América del Norte, como un bloque integrado, es probable que se enfrente a muchas tensiones en esta renegociación. Canadá y México dependen en gran medida de la economía estadounidense, entonces tampoco es como que Canadá y México tengan un poder de negociación muy amplio o que vayan a poder tratar de manipular a Estados Unidos de alguna manera. Más bien van a tratar de que las presiones de parte de Estados Unidos, de las presiones de Trump, no les afecten de manera tan profunda.
Entonces, Miguel, quiero hablar también de Australia, porque Australia obviamente es un aliado fundamental de Estados Unidos. Ahora tenemos al gobierno de Anthony Albanese, que esperaba, ¿no?, que la elegida fuera Kamala Harris. Y bueno, y en esto vale la pena mencionar también que, por ejemplo, el embajador australiano en Estados Unidos, Kevin Rudd, podría generarse una polémica debido a algunos antiguos tweets, ¿no?, que había publicado contra Donald Trump. Aquí en Australia la oposición está pidiendo el cambio de embajador. También está el tema del AUKUS, ¿no?, que habíamos conversado nosotros, Miguel, y tal como tú comentabas ahora mismo, no es solo un tema que toque a la presidencia, sino también al Parlamento. Sin embargo, el Parlamento, al parecer, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, va a tener una mayoría republicana. Y obviamente también está el tema de los aranceles que podría afectar a Australia, quizás no directamente, pero a través de sus importaciones de material de minería a China, que luego, bueno, Trump ha dicho que subirá sus aranceles a 60%. ¿Debe estar preocupado Australia de las medidas que podría tomar Donald Trump en general y también específicamente con nosotros, con Australia?
Absolutamente. Australia tiene que prepararse para un incremento en las tensiones en el Indo-Pacífico, porque obviamente Donald Trump va a redoblar esfuerzos en su política con China y vamos a ver una continuación de muchas de las medidas que se impusieron en la primera administración Trump, que nunca fueron canceladas por Biden, que esto hay que dejarlo muy en claro. La guerra comercial que comenzó Trump, Biden la continuó, y ahora una segunda presidencia Trump no solo las va a continuar, sino que se va a reforzar esa guerra comercial contra China. Obviamente también en el terreno político va a haber muchas tensiones con China. Vamos a ver un discurso menos constructivo de parte de Estados Unidos. La asertividad va a ser mucho mayor y vamos a ver esta competencia y esta rivalidad intensificarse, no solo en el Indo-Pacífico, sino en foros internacionales. Entonces, Australia queda justo en el medio de esta rivalidad. Estados Unidos es el principal aliado estratégico de Australia, pero China es el principal socio comercial. Entonces, obviamente, los efectos de esta rivalidad van a tener un impacto para Australia. En el terreno económico, van a afectar la relación que tiene con China, y también la propia relación entre Estados Unidos y Australia, porque sí, hay un tratado de libre comercio, pero como ya lo mencionaba, también lo existe con Canadá y México, y aún así quiere imponer aranceles, quiere cambiar las reglas del juego con tal de poder cumplir la agenda de Estados Unidos primero, de hacer Estados Unidos grande otra vez. Claro que si lleva a cabo toda esta serie de medidas, pues obviamente incluso los países que son aliados de Estados Unidos, como lo son Canadá, México, Australia, van a poder responder ante ello. Hay mecanismos de solución de controversias en estos tratados y también está la Organización Mundial del Comercio. Entonces, en este sentido, Australia tendría un poco esa opción de llevar estas controversias comerciales que pudieran resultar de las medidas de la administración Trump a mecanismos internacionales. Que ahí, bueno, también está la cuestión de si Estados Unidos lo va a acatar y si una administración Trump va a estar dispuesta a participar en esos mecanismos de solución de controversias. Otra cuestión, pues, también es la propia integración de Australia en las cadenas globales de valor. Australia es parte también del CPTPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, con otros importantes socios estadounidenses, como es el caso de Japón, también ya lo mencionaba, Canadá, México, pero también otros países del Indo-Pacífico. Entonces, aquí hay cadenas de valor que van a ser afectadas y que obviamente también a Australia le pueden afectar. Ahora, en términos militares, pues lo que vamos a ver es que Estados Unidos va a tratar de reforzar sus relaciones y alianzas estratégicas en la región con Japón, con Corea del Sur, con Australia. Por supuesto, vamos a ver lo más probable un fortalecimiento del Quad, que aquí también quizás veremos a una India un poco más decidida en cuanto a estas posiciones de seguridad, especialmente porque hay una muy buena relación personal entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente electo Donald Trump. Entonces vamos a ver un fortalecimiento del Quad que de por sí ya había sido más institucionalizado durante la administración Biden con las cumbres de líderes, pero ahora vamos a ver quizás esa mayor cooperación con énfasis en contener a China. Y en este sentido, pues obviamente el AUKUS también se convierte en otro elemento estratégico de la estrategia de Estados Unidos en el Indo-Pacífico con respecto a China. La cooperación con Reino Unido y Australia van a ser fundamentales. Y en este sentido, bueno, hay importantes interrogantes. ¿Cómo va a reaccionar no nada más Trump, sino también el propio Congreso frente al AUKUS? ¿Se va a fortalecer el AUKUS? Mi impresión es que Donald Trump sí va a querer fortalecer el AUKUS y que, por tanto, el Congreso va a tratar de satisfacer los deseos del presidente Trump. Si bien hay muchos elementos en el Partido Republicano que no ven con buenos ojos el AUKUS, que no ven con buenos ojos invertir tanto dinero e infraestructura en esta particular alianza con Australia y con Reino Unido, creo que Trump tiene ese poder de convencer al Congreso, especialmente porque muchos de los que están llegando a estos asientos en el Senado y en la Cámara fueron apoyados en la campaña por Trump. Entonces, por cuestiones de lealtad y por cuestiones de agradecimiento en lo que respecta a construir su carrera política o avanzar su carrera política, muchos de los congresistas van a alinearse con la agenda que se decide en la Casa Blanca. Entonces, yo creo que en este sentido, en la cuestión más militar, vamos a ver un reforzamiento de la relación del mateship entre Australia y Estados Unidos, pero en la cuestión comercial sí puede haber algunos sobresaltos, sí puede haber algunos obstáculos, algunas tensiones, retos importantes, pero esto va a ser, insisto, prácticamente para todos los países, sean aliados o no de Estados Unidos, sean socios estratégicos y amigos cercanos de Estados Unidos o no, porque esto tiene que ver más con la agenda doméstica y con las propuestas que tienen que ver con la cuestión económica.
Y Miguel, hablando ahora de otro foco de conflicto importante en el mundo en estos momentos, la guerra entre Rusia y Ucrania, que también involucra a la OTAN y obviamente en este sentido también a los países europeos. Trump dijo en la campaña que él podría solucionar el problema en 24 horas. Sin embargo, ese tipo de solución rápida, muchos analistas piensan que sería perjudicial para Ucrania, que tendría que renunciar a algunos territorios, y esto ha hecho que Volodymyr Zelensky, ¿no?, el presidente de Ucrania,
Ucrania también, ahora que sabe que Donald Trump va a gobernar durante los próximos 4 años, intente acercarse a él para seguir recibiendo, ¿no?, suministros y dinero, aportaciones económicas para continuar el esfuerzo de guerra. Y lo que te quiero preguntar, Miguel, considerando que Donald Trump sabe que solo tiene 4 años más y que no puede volver a presentarse a presidente de Estados Unidos, y se dice, ¿no?, que quiere dejar un legado, ¿no?, un legado que lo deje a él como una figura, digamos, histórica recordada. ¿Tú crees que va a intentar reforzar, digamos, a Ucrania en la guerra con Rusia? ¿Va a intentar solucionar de la manera más rápida y más fácil posible para que se acabe la guerra? ¿O tendrá otra estrategia que puede ser efectiva para solucionar este conflicto? También considerando que los países europeos también se ven en conflicto respecto a lo que hacer, y no hay liderazgos claros tampoco en Europa, ahora que no está Angela Merkel y Emmanuel Macron en Francia, también está pasando por problemas. ¿Cómo crees que va a evolucionar este conflicto con la participación ahora de Donald Trump?
Definitivamente es un hombre que, como lo ha demostrado, le da mucha importancia a la percepción pública de su figura, y por tanto lo que quiere es construir un legado que, como lo has dicho bien, se inscriba en los libros de historia en el futuro y que sea recordado como un gran presidente de los Estados Unidos. Y también aquí vemos cómo su elección de compañero de fórmula del vicepresidente electo J.D. Vance tiene mucho que ver con eso, de sentar las bases para que este proyecto continúe y que le pueda pasar la estafeta a J.D. Vance en su momento. Y efectivamente el gran problema es que los países que están siendo afectados por conflictos, e incluso aquellos que no, pues se han apresurado por tratar de estar en buenas gracias con el presidente Trump. Creo que en ese sentido la petición que ha hecho la oposición en Australia de reemplazar a Kevin Rudd con otra figura, porque bueno, Trump ha criticado a Kevin Rudd y sus comentarios acerca de su persona, yo creo que Albanese tendrá que ceder ante esa decisión. Y bueno, lo hemos visto, los líderes europeos fueron justo algunos de los primeros en felicitar a Donald Trump, líderes que lo han criticado, líderes que han tenido tensiones con él. También el caso de Justin Trudeau, fue una felicitación casi inmediata entre los europeos. Emmanuel Macron fue de los primeros también en felicitarlo, y Zelensky también su felicitación, bueno, trató de estar en completa gracia de Trump. Y lo saben, el mismo Emmanuel Macron declaraba ayer y hoy mismo, ha estado llamando al resto de Europa a trabajar en conjunto, a unirse, porque bien saben que van a enfrentarse con un Trump reacio a seguir apoyando el esfuerzo de la guerra en Ucrania, que va a tratar de solucionar esta situación, pero que además de todo va a tratar de poner en cintura a los europeos y a los miembros de la OTAN en general, y que va a decirles: Estados Unidos no puede estar cubriendo con su paraguas completamente todos ustedes, ustedes también tienen que poner de su parte, ustedes también tienen que invertir en su propia seguridad, en su propia defensa. Entonces, los europeos, toda la OTAN tiene que pensar seriamente en las consecuencias. En el caso de Ucrania, yo creo que efectivamente va a tratar de darle un cierre a este conflicto a cualquier costo, y yo creo que no nada más va a ser el único conflicto que va a tratar de solucionar, aunque esto pues obviamente va a venir con importantes costos. Es muy probable que Ucrania tenga que ceder en asuntos en los que de otra manera veríamos muy difícil que Zelensky dijera que sí, o que el pueblo ucraniano estuviera contento, pero de otra manera, si no tiene el apoyo de Estados Unidos en términos de recursos, ni tampoco un apoyo diplomático certero, Ucrania no tiene otra solución. Se está enfrentando ante un gigante militar, ante uno de los grandes poderes nucleares. Entonces, Ucrania realmente no tiene esa posibilidad, y los europeos pues también están más preocupados por un posible ataque a cualquier otro de los países miembros de la Unión Europea o de la OTAN, como sería el caso de los Bálticos. Y entonces, para ellos, el tener que destinar recursos para fortalecerse ellos mismos, pero también a Ucrania, pues es un balance complicado, y menos si no tienen el respaldo completo de Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo más probable es que va a buscar una solución rápida, que va a tratar de dejar su nombre en la historia con la solución de este conflicto, y de paso también va a tratar de terminar el conflicto en Medio Oriente. Y esto en muchos sentidos es porque, como él presumió a lo largo de toda su campaña, él no inició ninguna guerra en ninguna parte del mundo, si bien sí tuvo algunas acciones de corte militar, por ejemplo, el ataque contra el general Soleimani en Irán, pero fuera de eso no inició ninguna guerra como él lo ha descrito en muchas de sus intervenciones. Pues él quiere continuar con esta promesa de que no va a iniciar ninguna guerra y que al contrario va a terminar los conflictos que actualmente existen. Así que yo creo que esa va a ser la estrategia que seguirá en lo que respecta a la guerra en Ucrania.
Y bueno, mencionaste brevemente también el otro conflicto grande, ¿no?, que tenemos en estos momentos en el mundo, que es el conflicto de Medio Oriente. Israel, tanto en sus invasiones a la Franja de Gaza como ahora en el Líbano, y la tensión con Irán y otros países de Medio Oriente también, en donde Estados Unidos tiene mucho que decir. Y bueno, obviamente el gobierno de Benjamin Netanyahu ha celebrado, ¿no?, la elección de Trump y lo ven como un aliado que seguramente va a seguir apoyando, ¿no?, todas las medidas de este gobierno de Netanyahu. ¿También crees que Donald Trump quizás va a intentar mediar, va a intentar solucionar, o va a apoyar a Israel, digamos, sin dudar, considerando también que en el primer gobierno Donald Trump hizo pasos importantes, ¿no?, para concretar y para consolidar ese apoyo, por ejemplo, moviendo la embajada, ¿no?, de Estados Unidos a Jerusalén? En este sentido, ¿cuál crees que podría ser las acciones que tomará Donald Trump en el conflicto en Medio Oriente?
Estoy seguro de que el apoyo a Israel va a ser prácticamente irrestricto en una administración Trump, en gran medida porque es lo que vimos en la primera administración Trump. Ya lo mencionabas, mudó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual es un reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y, por tanto, una muestra de que Estados Unidos en una administración Trump no está dispuesta a hablar de una negociación de una solución de dos estados. Ya hubo un plan que su yerno, Jared Kushner, esposo de su hija Ivanka, trató de proponer para dar solución a los conflictos en la región, y obviamente ese no era un plan que contemplaba una solución de dos estados. Y la campaña de Harris insistía que iban a seguir apoyando a Israel, pero también llamaba a un cese al fuego y a una solución de dos estados, que ha sido la petición de muchos otros importantes aliados estadounidenses y países que siempre históricamente habían apoyado a Israel. Desde Australia hasta Francia, hasta el Reino Unido, han insistido que se necesita una solución de dos estados. Yo creo que la retórica de la solución de dos estados se va a acabar de parte de Estados Unidos. Ya sin Biden y sin Kamala Harris en la Casa Blanca, Estados Unidos empezará a planear por una solución que sea del completo agrado de Israel y del completo agrado de Netanyahu. Y esto, pues, obviamente, antes de la guerra, antes del conflicto en Gaza, Netanyahu estaba en problemas por todas las controversias que existen alrededor de su figura, desde los casos de corrupción hasta sus controversiales reformas del Poder Judicial. Entonces, esto, además de todo, va a permitir que Netanyahu se mantenga en el cargo, porque hay una amistad muy profunda entre ambos líderes. Incluso en su última visita a Estados Unidos, tuvo una reunión con Trump en Mar-a-Lago, en la residencia privada en Florida del presidente Trump. Entonces, lo que veremos es que Donald Trump apoyará de manera irrestricta a Israel, apoyará las decisiones y acciones del primer ministro Netanyahu. Muy probablemente haya una ayuda incluso mucho más robusta de parte de Estados Unidos. Y pues esto es muy preocupante, porque Israel ha cometido muchos actos que van en contra del derecho internacional. Obviamente, la Corte Internacional de Justicia y la Relatora Especial de Naciones Unidas han insistido que muchas de esas acciones, si continúan profundizándose, efectivamente podrían ser calificadas como genocidio. Y si Israel continúa este camino y lo hace con el apoyo de Estados Unidos, pues Estados Unidos estará apoyando estas violaciones al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, y esto puede significar una catástrofe en términos humanitarios para el pueblo palestino. Y esto obviamente podría llevar a que la solución de dos estados, a la que se había empezado a acercar la comunidad internacional, pues quede completamente descartada, porque Trump no va a ceder a las presiones de Europa o de Australia o de América Latina, que van a estar llamando por la solución de dos estados. Para Trump, su política con respecto a Israel es muy clara y es muy probable que siga enviando a su yerno, el señor Jared Kushner, como el principal estratagema en esta situación. Así que si vemos un conflicto, va a ser un conflicto que va a terminar beneficiando prácticamente por completo a Israel a costa del pueblo palestino.
Y finalmente, Miguel, tú habías mencionado un poco de lo que podría pasar entre Estados Unidos y México, y hablando obviamente de las promesas de Donald Trump de frenar la inmigración, de construir un muro y otras medidas. ¿Eso también podría afectar seguramente al resto de América Latina hacia el sur de México? Porque obviamente al no poder los inmigrantes que anhelan llegar a Estados Unidos, no poder llegar allá si es que hay una política muy, digamos, férrea contra la inmigración ilegal, van a inmigrar a Sudamérica, no hacia otros países. Y estoy hablando, por ejemplo, de los inmigrantes centroamericanos o venezolanos, en este caso, que están buscando por un mejor futuro. Y te pregunto también si esto podría ser afectar también y podría ser motivo de preocupación para los países latinoamericanos, además de las políticas económicas que también podrían afectar sus exportaciones.
Por supuesto. Primero que nada, él ha prometido una deportación masiva. Y esta deportación masiva, pues no solamente será de mexicanos que están en condición de migrantes indocumentados en este país, sino que también lo será para todo el resto de latinoamericanos y caribeños. Otra de las comunidades que fue demonizada a lo largo de la campaña fue la comunidad haitiana en Estados Unidos. Insistió Trump que los migrantes haitianos están comiendo a los perros y los gatos en Springfield, Ohio. J.D. Vance continuó con esta narrativa. Entonces también se habló mucho de que los migrantes haitianos estaban votando de manera ilegal en varios centros de votación el martes. Elon Musk empezó a difundir información al respecto. Entonces, en este sentido, la deportación masiva va a afectar a muchas de estas comunidades. Y Trump, en gran medida, quiere mandar a casi todos los migrantes indocumentados a México. Esa es una de las presiones y las amenazas que ya había hecho desde su primera administración, de decirle a México: prácticamente quiero que adoptes la posición de un tercer país seguro, todos los migrantes se van a quedar ahí contigo y ya después, si piden refugio, veremos si entran o no a Estados Unidos como asilados o como refugiados, pero entre tanto se tienen que quedar en México. Entonces, esta va a ser una gran presión para México, porque va a ser el tema de reforzar la frontera. Va obviamente a exigirle a México lo que ya le exigió en el primer mandato, que fue que México invierta muchos más recursos en infraestructura y en el presupuesto de la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional siga apostada en las fronteras norte y sur y a lo largo del país para detener los flujos migratorios, no nada más de México hacia Estados Unidos, sino de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, porque en gran medida muchas de la migración pues del resto de América Latina y del Caribe llegan a México y ya de ahí pasan, incluyendo, insisto, Haití, por ejemplo. Pero también ha habido muchos europeos, por ejemplo, ucranianos que van escapando de la guerra, que han llegado a México para después solicitar entrar a los Estados Unidos. También incluso migrantes que vienen de África. Entonces México se va a enfrentar primero que nada a ese gran reto que implicaría no nada más estar recibiendo a todos los migrantes que van de paso a Estados Unidos, sino también, en dado caso, a todos los que sean deportados. Esto implicaría una presión muy fuerte para México en términos de recursos y de infraestructura. Por otra parte, también el regreso masivo de ciudadanos de otros países en América Latina va a significar el mismo reto, la recepción de retorno de estos migrantes a sus países de origen va a implicar importantísimos retos. Y obviamente también este tema, Trump siempre trata de ligar todas estas amenazas que tienen que ver con la migración con la cuestión económica y trata de utilizar herramientas de coerción económica para lograr sus objetivos en la agenda migratoria. Entonces, es muy probable que también veamos cómo trata de utilizar los aranceles a los productos que vengan de América Latina como una forma de presionar a estos países. Ahora, el país con el que creo que va a haber una muy buena relación en términos generales va a ser con Argentina, por la manera en la que el presidente Javier Milei ha venerado a la figura de Trump. Lo hemos visto incluso en una reunión del CPAC. Bueno, el señor Milei se mostró como un gran fanático de Trump, la emoción se desbordaba en sus reacciones. Así que ahí es donde vamos a ver, porque a Trump le gusta mucho que los líderes de otros países le vean como una figura ejemplar, que lo vean como un líder del mundo libre. Y bueno, y el señor Milei está muy alineado con muchas de las visiones, además de que es gran amigo de Elon Musk también, que va a jugar un rol fundamental en el gabinete de Trump. Así que creo que ese va a ser el país con el que se va a llevar mejor de América Latina. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya anunció su felicitación y ya tuvieron una llamada el día de hoy ella y Trump, y ya dijeron que van a seguir cooperando, pero por el propio perfil y la ideología política de la señora Sheinbaum, creo que no va a ser una relación muy tersa, al contrario, va a haber muchas tensiones, y van a tener que encontrar canales de comunicación y cooperación, no nada más a nivel federal, sino que también va a tener que redoblar esfuerzos México con su extensiva red consular de más de 52 consulados a lo largo de Estados Unidos. Es la red consular más grande que tiene un país en el extranjero. Entonces, también se redoblarán esfuerzos ahí en las relaciones con el Congreso, con los congresos estatales, con los gobernadores de los estados, para tratar de paliar un poco las medidas que Trump busca implementar en este sentido. Así que México tendrá que hacer un esfuerzo mayúsculo en su Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, también en su Secretaría de Economía frente a los retos que va a significar la agenda migratoria de Donald Trump.
Miguel Híjar, experto en política internacional y académico de las universidades de Southern California y Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.